El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Ya podemos estar tranquilos, ¿eh? Lo del racismo en el fútbol se va a acabar en unas 24-48 horas. Porque visto todo lo que ha pasado hoy después del asunto Vinicius ayer en Mestalla, hoy todos echándose la culpa los unos a los otros, lo dicho, con esta unión, que se acabe el racismo es cuestión de días. Solamente hay que esperar. Bueno, pues hablaremos, evidentemente. Te vamos a contar todo lo que ha pasado, que es mucho. Y entraremos en la Copa de Europa de baloncesto del Real Madrid. Esa sí es la cara del deporte, la cara amable. Vamos con ello. Lo primero que hacemos, Rodrigo y yo, es contarte lo imprescindible para estar al día.
Y empezamos por ahí. El Real Madrid lo ha vuelto a hacer, un 10ª Copa de Europa de baloncesto para el club más laureado del continente, con todos los ingredientes que lo han hecho grande a lo largo de la historia: corazón, capacidad de resistir y épica. Esta Euroliga tiene tintes de reivindicación para Chus Mateo y veteranos como Yul, que anotó la canasta decisiva.
Cuando el entrenador ha pintado la jugada para mí en el tiempo muerto, básicamente, me ha obligado él. Por suerte ha ido bien. Bueno, yo no me considero una leyenda, ¿no? Espero estar todavía muchos años jugando a baloncesto en este club y ahora hay que celebrar.
Y en esa celebración, mañana a las 12:30, recepción a los campeones en la Puerta del Sol y a la 1:15 en el Ayuntamiento.
La cara B del deporte, el racismo sigue contaminando al fútbol. Por novena vez esta temporada, Vinicius ha vuelto a soportar gritos racistas. La novedad en Mestalla es que el brasileño señaló a los culpables y que el incidente ha traspasado nuestras fronteras, ya es internacional. La Comisión Antiviolencia está analizando las imágenes para identificar a los autores para proponer sanciones. Uno ya ha sido localizado por la policía. Ahora la denuncia tiene dos caminos: la vía deportiva a través de la Liga y la Federación, que están a palos, y la vía penal, porque el Madrid y el Movimiento contra la Intolerancia han denunciado el caso ante la Fiscalía General del Estado.
Esta mañana Florentino Pérez se ha reunido con su jugador para mostrarle su apoyo y ponerle al día de los pasos que va a seguir la denuncia, y el mundo del fútbol se ha seguido pronunciando. Este es el presidente de la Federación, Luis Rubiales.
Lo primero es reconocer que tenemos un problema en nuestro país, de comportamiento, de educación, de racismo. Mientras que haya un solo aficionado, un solo indeseable o un grupo de indeseables que insulte por condición sexual, por color de piel, por credo, pues tenemos un grave problema. Un grave problema que además mancha a todo un equipo, a toda una afición, a todo un club, a todo un país. Seguramente Vinicius tiene más razón de lo que nos creemos y todos podemos hacer más, también la Federación.
De hecho, el Madrid acaba de publicar un segundo comunicado en que agradece las muestras de solidaridad, pero ataca a la Federación. Dice: nos sorprenden las declaraciones de Rubiales, su pasividad ha contribuido al desamparo y a la indefensión de Vini. Lo ocurrido ayer y la gestión de los árbitros no lo percibimos como algo aislado. Y una de las opiniones más tajantes, una de esas que agradece el Real Madrid, ha llegado desde Barcelona, de la boca de Xavi Hernández.
No sé por qué, en el único deporte que se acepta el insulto. Yo estoy trabajando en el banquillo y me llaman hijo de tal o lo que puedas imaginar, y yo estoy trabajando. Yo no veo a ningún panadero pasar por esto o a ningún obrero. Yo creo que es momento de parar todo esto, ¿no? Insulto fuera, no se juega, se ha acabado. Yo creo que es un mensaje para el presidente de la Liga, de la Federación, de que hay que frenar todo esto. Vete a insultar a un obrero, a ver qué te va a decir. Te va a caer un ladrillo en la cabeza. Hay que imponerse, a mí me parece bien. Un insulto, o sea, se para el partido, no jugamos.
Bueno, vamos a hablar de fútbol. El Atlético de Madrid aprovecha la derrota blanca en Mestalla y vuelve a escalar a la segunda plaza gracias a su triunfo sobre Osasuna. Morata puede haber dicho adiós a la temporada por una contusión cervical. Los de Simeone se aseguran jugar por undécima temporada seguida la Champions.
¿Qué le diría a todos aquellos que le quitan mérito a que el Atlético de Madrid lleve 11 temporadas consecutivas en la Champions? Dicen que ya es rutina y le quitan mérito.
Nada, que se pongan un rato el traje negro durante 8 meses y después se van a dar cuenta si es tan fácil.
El Rayo se baja de la carrera por Europa. La derrota en casa contra el Español relega a los de Iraola a la undécima posición, ya a 4 puntos de la séptima.
La temporada es buena, lo que pasa es que queríamos ese premio y bueno, pues ahora se nos ha puesto en chino. Te da, ahora lo dices con tristeza porque claro, dices, joder, si hubiéramos ganado hoy, claro, el escenario era muy bonito y ahora pues ese escenario no lo tenemos.
Con la victoria de ayer, el Español suma 34 puntos, uno menos que el Valladolid y el Getafe. Los tres equipos han comprado casi todos los boletos para ocupar las últimas dos plazas de descenso. Los azulones se lo juegan todo contra Betis, Osasuna y Valladolid. Para ese segundo partido, el de Osasuna en casa, hoy se han pulverizado ya todas las entradas que tenían los abonados.
Y entre mañana y el jueves se va a disputar la antepenúltima jornada en Primera División. Todos los nuestros el miércoles apunta a las 7:30 Real Madrid-Rayo. A las 10, Español Atlético de Madrid y Betis Getafe. Mañana juega el Barça en Valladolid, vuelve Gavi. Y en segunda división ya solo queda una jornada para que acabe. El Granada está a un punto del ascenso directo y Las Palmas depende de sí mismo para acompañarle. El Leganés va a acabar la liga en mitad de la tabla.
Y en la Primera Federación, más emoción imposible, solo queda una jornada y aún no sabemos quién sube, quién se queda ni quién baja. El Alcorcón no depende de sí mismo para ascender directamente, necesita ganar al Sanse y que el Racing de Ferrol pinche con el Celta B, y por abajo el Majadahonda del Fuenlabrada y el Sanse se juegan su salvación en la última jornada. Y esta tarde también se ha sorteado el playoff de ascenso a Segunda Federación, Córdoba B, Getafe B, eliminatoria ida y vuelta, quien gane sube.
Y acaba la Liga F, la Liga Femenina. Es el turno ahora de la Copa de la Reina. Mañana a las 9, Alhama Atlético de Madrid. Esta es la rojiblanca Carmen Menayo.
La temporada no ha sido como nosotras queríamos, pero la Copa de la Reina es una competición muy especial para nosotras y haremos todo lo posible para poder hacer un buen trabajo mañana y estar en la final del sábado.
Y el miércoles, Villarreal-Real Madrid. La final el sábado a las 10, todos los partidos en Leganés, en Butarque. Y un árbitro madrileño del Cerro Grande va a dirigir la final de la Conference League entre la Fiore y el West Ham.
Tenis, Carlos Alcaraz vuelve a ser oficialmente el número uno del mundo. El ruso Medvedev escala el número dos tras su triunfo en Roma y relega a Djokovic, que ahora es el tercero. El jueves se sortea el cuadro de Roland Garros. Atletismo, María Pérez, primera atleta española en alcanzar un récord mundial. La granadina lo ha conseguido tras colgarse el oro europeo en los 35 kilómetros marcha. Y en el Giro, hoy jornada de descanso, el francés Armireil es el sorprendente líder por delante de Thomas y de Roglic.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bueno, vamos a entrar a fondo en el asunto Vinicius y el racismo, esa vergüenza que evidentemente hay que combatir. El problema es que no se ponen de acuerdo cómo. Lo primero, vamos a los hechos, a lo que pasó ayer en Mestalla. No solo dentro del campo, porque los primeros gritos racistas, los primeros gritos llamando a Vinicius negro y mono, se oyeron fuera del campo. Así que, Daniela, si quieres podemos hacer el repaso sonoro de los hechos.
Rueda la pelota, acaba de comenzar el partido en Mestalla, Valencia-Real Madrid.
Le han dicho algún insulto racista, porque sí, lo ha visto, lo está señalando. Yo te digo una cosa, yo si fuera al Real Madrid me iba. Denuncias por insultos racistas contra Vinicius, 11 van ya. No se puede jugar una liga de esta manera. Creo que se lía, trifulca, hay lío entre jugadores. Unos y otros han separado a Mamardashvili, que se ha ido a por alguien del Real Madrid.
Vinicius se ha liado con un agarrón de un jugador del Madrid a uno del Valencia.
Sí, ¿no? Bueno, roja directa a Vinicius,
roja
a
Vinicius
y amarilla para un jugador del Valencia.
Es que lo que ha pasado hoy no tiene que pasar. En un estadio grita mono a un jugador. Es que un entrenador piensa de quitar a este jugador por esto. Hay algo malo que pasa en esta liga. Claro, él no quería continuar. Después le he dicho, no me parece justo que tú tienes que parar el partido, porque no es tu culpa, tú no eres el culpable aquí, tú eres la víctima.
Bueno, Ancelotti en la rueda de prensa diciendo que todo el estadio le había gritado mono, evidentemente esa no fue la realidad, fue solamente una parte, todo el estadio, o gran parte, sí le llamó tonto, así que justo después del partido, después de la rueda de prensa, los del Valencia en el club se enteran y dicen que Ancelotti lo primero que tiene que hacer es rectificar. Por la noche, cruce de mensajes en Twitter entre el jugador Vinicius y el presidente de la Liga Tebas. Vinicius diciendo, esto fuera de España se entiende como un racismo y un país racista. Tebas diciendo, hacemos lo que podemos, no nos puedes pedir más porque no depende de nosotros. Pero bueno, eso era solamente el principio, Rodrigo, de lo que venía hoy.
Sí, porque hoy el fútbol ha seguido hablando, bien de viva voz o a golpe de denuncia o de comunicado. Primero el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Toda nuestra solidaridad con Vinicius, no hay lugar para el racismo ni en el fútbol ni en la sociedad. El presidente de la Federación, Luis Rubiales, ha aprovechado que Vinicius se había enzarzado con Tebas para atizar al presidente de la Liga.
Pedirle también que ignore, por favor, el comportamiento irresponsable del presidente de la Liga de Fútbol, que entra en redes sociales en un enzarzamiento, en una dialéctica con un futbolista que horas antes ha recibido un insulto o varios insultos racistas de tremenda gravedad. Los directivos no estamos para estar enzarzándonos en redes sociales, estamos para solucionar los problemas.
Y luego el Real Madrid ha emitido dos comunicados. En el de hace unos minutos va directamente contra Rubiales. Dice: nos sorprenden las declaraciones de Rubiales. Su pasividad ha contribuido al desamparo y a la indefensión de Vini. Lo ocurrido ayer y la gestión de los árbitros no lo percibimos como algo aislado. Y en el de esta mañana mostraba su más enérgica repulsa y condena por los hechos sucedidos con Vinicius y ha dado un paso más: acudir a la Fiscalía General del Estado como acusación particular. Esto supone que se paraliza la justicia deportiva y que el proceso se dirige hacia los aficionados y no hacia el Valencia como club. Florentino Pérez en persona se ha reunido esta mañana con el futbolista para informarle de los pasos que se están realizando en su defensa y para confirmarle que el club va a llegar hasta las últimas consecuencias. Respuesta del Valencia: se expulsará del estadio de por vida a los aficionados que profirieron los gestos racistas. Estos comportamientos no se corresponden con los valores del Valencia ni de su afición. Y luego el valencianista Fulquier, que no había tenido tiempo de leer el comunicado de su club, a la salida del entrenamiento ha tratado de hacer el difícil ejercicio de la equidistancia.
Por supuesto que condeno las solicitudes racistas, pero yo no he escuchado. Desde el campo a veces no se escucha.
¿Los gestos de Vinicius qué te parecieron?
Escúchame, yo condeno las dos cosas, ya está. Igual los insultos racistas, igual que los gestos. Ya está.
Y en estas ha aparecido Xavi en la sala de prensa porque mañana el Barça juega en Valladolid.
Da igual la camiseta. Vinicius es persona, no es futbolista del Madrid antes que persona. Es que hay que defender a cualquier futbolista, profesional, persona, por delante de los colores. Da igual esto. Y se ha aceptado, o no sé por qué, en el único deporte que se acepta el insulto. Es decir, yo estoy trabajando en el banquillo y me llaman hijo de tal o lo que puedas imaginar. Yo creo que es momento de parar todo esto, ¿no? Insulto afuera, no se juega.
Las instituciones también han movido ficha. La vicepresidenta Yolanda Díaz, la ministra Irene Montero, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, se han pronunciado. La Comisión Antiviolencia ha anunciado que está llevando a cabo tareas de análisis de imágenes para lograr la identificación de los autores para proponer sanciones. De hecho, uno ya ha sido identificado por la policía. Y el CSD se ha sumado a la condena y ha recordado su papel activo en la lucha contra la violencia en el deporte y añade que es partidario de no generalizar, también en alusión a algunas de las críticas recibidas por la afición valencianista. Y la onda expansiva ha superado nuestras fronteras. El alcalde de Río directamente ha insultado a Tebas y el mismo presidente de Brasil, Lula da Silva, ha roto el protocolo en una visita a Japón para hablar en primer lugar de la situación de racismo que dice que está viviendo Vinicius en España.
No es posible que casi en el medio del siglo XXI a gente tenga el preconceito racial en varios estados de fútbol aquí en Europa. No es justo que un niño pobre que venceu na vida, que está se transformando possivelmente num dos melhores jogadores do mundo, certamente do Real Madrid ele é o melhor, é ofendido em cada estádio que ele comparece. A FIFA, que a Liga Espanhola, que a Liga de outros países.
El presidente de Brasil quejándose de lo que le pasa a Vinicius en España. El narrador ayer del partido en televisión, en Movistar, en Mestalla, era Carlos Martínez. Hola Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nacho.
Bueno, lo viviste en primera persona. Vale, ya han pasado unas horas, porque allí fue todo como fue, tan tumultuoso. ¿Cuál es tu reflexión después de lo que viste y lo que escuchaste ayer en Mestalla?
Bueno, ahí es una reflexión a posteriori, ya no tanto sobre lo que vimos, sino las consecuencias que está trayendo esto, ¿no? Yo estoy un poco escandalizado del hecho de que hay un sector de los aficionados a que no son aficionados del Real Madrid, que intentan justificar a la situación con Vinicius en base a la supuesta actitud de Vinicius, la actitud de protestar, la actitud de reclamar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que no estamos viviendo el problema en su justa medida. A mí me da igual si Vinicius protesta o no protesta, me da igual si tiene un comportamiento perfecto o no lo tiene, porque para eso, para ese tipo de comportamientos o para la actitud de Vinicius como la de cualquier otro futbolista en el terreno de juego está el árbitro, sí. Y está el árbitro para tomar decisiones deportivas alrededor de si ese comportamiento es desconsiderado con los contrarios o con el público, y eso en el orden deportivo está catalogado, está sancionado y se puede sancionar. Confundir eso, que es una actitud deportiva más o menos edificante, con el hecho de que alguien desde la grada intente hacer el mayor daño posible atacando la condición racial de Vinicius, como si Vinicius pudiera elegir en qué raza nace o a qué raza pertenece. Es más, como si el hecho de emitir ese tipo de mensajes implicara una superioridad de determinada raza sobre otras y una discriminación y una agresión tan salvaje como hacerlo simplemente por el color de la piel, a mí me parece que estamos confundiendo los términos de una manera grave. Lo de Vinicius o no es una cuestión deportiva y debe ser regulado dentro del ámbito deportivo. Estará bien para algunos, estará mal para otros, será consecuencia de las patadas que le meten o será consecuencia de que es un jugador muy caliente. No lo sé, pero es que ese no es el debate. El debate es si permitimos en nuestra sociedad que se responda a determinadas cosas que a determinada persona no le gustan, nada menos que emitiendo gritos racistas. Pero es que me temo que nos estamos acostumbrando como sociedad, porque eso exactamente es lo que pasa todos los días en las redes sociales cuando se habla de fútbol. Uh-huh. Decía Xavi, lo de la cultura del insulto. Es que es evidentemente importante que tomemos en cuenta que esto del fútbol no tiene por qué estar tan asociado al insulto. Ayer Thibaut Courtois hacía unas declaraciones en el micrófono de la Liga TV, nada más terminar el partido, hablando no solamente del asunto de inicio, sino de lo que tiene que escuchar cualquier portero en cualquier lugar, y que consideramos ya como normal y que los porteros tienen que asumir que les digan absolutamente de todo, porque eso forma parte del día a día. Pues no, señores, no forma parte del día a día. Igual que no entenderé nunca que los dueños de las redes sociales, los gestores de las redes sociales, directamente no se preocupen de tener, ahora que hay una inteligencia artificial tan maravillosa, determinadas maneras de localizar insultos en las redes. Ajá. Y directamente de capar todas aquellas cuentas que lo hacen. Algo tenemos que hacer, pero estamos confundiendo de verdad el rábano con las hojas.
Llevas 30 y no sé cuántos años ya siendo la voz del fútbol en televisión. O sea, ¿qué perspectiva tienes? ¿A ti te parece que esto peligrosamente va a más? O que, bueno, son hechos gravísimos pero aislados cuando se mira con perspectiva?
No, a mí me parece que empieza a ser muy poco aislado y demasiado frecuente. Pero me parece que tiene que ver con esta cultura del insulto que está instalada especialmente desde el nacimiento de las redes sociales, que de verdad tienen tantas cosas buenas que no las voy a discutir, pero que la gestión, la regulación de esas redes debería ser, deberíamos reclamársela a los dueños de las redes, deberíamos reclamársela a Twitter, a Instagram, a quien maneja esas redes, a quien se lucra de ese negocio, y que debería ser el primer responsable de que en la utilización de ese canal de comunicación no se haya naturalizado el insulto racial, la violencia verbal y muchas veces la amenaza física de la manera que está. Cualquier aficionado de fútbol sabe que cualquier tertulia futbolística postpartido termina, en la mayoría de los casos, llenando los timelines de cualquiera de los periodistas que tienen que trabajar en este país de verdaderas agresiones físicas de manera permanente, y no decir ya a los futbolistas desde el otro bando y absoluta seguimiento desde el propio, ¿no? O sea, que me parece que lo que debemos tener en cuenta es que la cultura del insulto, de la agresión verbal, está instalándose de una manera que no es normal. Y efectivamente esto ha tenido modas, ha habido épocas en las que en las gradas se emitían insultos racistas, aquí lo ha sufrido pues de Wilfred en el Rayo Vallecano, lo ha sufrido Kameni, lo ha sufrido Dani Alves, lo ha sufrido Eto'o, lo han sufrido un montón de futbolistas a lo largo de la historia, pero me parece que en estos instantes tenemos que tener la alarma puesta porque está empezando a mezclarse con esa sensación de impunidad y de que al fútbol se puede ir a insultar de manera fácil y en la que no hay consecuencias por hacerlo, y además incluso de manera colectiva, y que eso, ese cóctel es terrorífico, tanto como para que termine afectando la imagen de nuestro país.
Así es, así estamos. Gracias, Carlos. Cuídate.
Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, ¿y ahora qué se puede hacer? Porque la Liga dice, oiga, que yo lo que hago es denunciarlo y ponerlo en manos de la justicia, pero luego ahí se queda. De esto entiende mucho Ramón Fuentes. Hola, Ramón.
Hola, Nacho. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Es verdad que viendo los antecedentes de las últimas denuncias de la Liga por insultos racistas, la mayor parte de ellos contra Vinicius, no hay que tener mucha fe en que esto tenga arreglo jurídicamente a corto plazo, ¿eh?
No, a corto plazo no, porque los que han ido por vía, digamos, penal, incluso, pues como pasó, por ejemplo, los incidentes de los exteriores del Metropolitano, la Fiscalía lo acabó desestimando. Y por vía deportiva, pues el problema es que muchas veces se dilatan en el tiempo y los propios clubes acaban llevándolo a la justicia ordinaria y es precisamente la justicia ordinaria la que lo tumba. Ya en principio mañana no va a haber resolución sobre el tema de Mestalla y Vinicius porque al haber denuncia de la Liga que se ha tramitado esta misma tarde, lo normal es que se abra ahora un expediente extraordinario como pasó la semana pasada con Cornellá y esto nos va a llevar hasta principios de julio para que haya una resolución de la propuesta de sanción que plantee el instructor, que veremos cuál es, que lo normal podría ser el apercibimiento o la clausura de esa grada de Mestalla económicamente, pero como te digo, pues luego el Valencia entiendo que recurrirá a apelación, recurrirá si todavía está vigente el TAD, que con la nueva ley veremos si para entonces sigue todavía vigente su actuación el TAD, y en última instancia lo llevará a la justicia ordinaria y veremos, en caso de sanción, si la justicia ordinaria lo mantiene o lo quita, como viene sucediendo mucho, en numerosísimas ocasiones.
Eso es también lo más paradójico, que luego llega la justicia ordinaria y dice, bueno, tampoco lo veo una cosa tan sancionable, o me falta identificación de la gente, o me faltan otras cosas. En fin, seguro que de esto seguimos hablando mañana. Gracias, Ramón.
Nada, un placer. Hasta ahora, Nacho.
10 segundos, 9, un tiro que puede valer la undécima, 7-6, Jul de 2,
¡dentro! ¡Vaya canasta elevada!
Como decía el abuelo del anuncio, ¿y el Madrid qué? ¿Otra vez campeón de Europa? Pues sí, el Madrid otra vez campeón de Europa en baloncesto, la decimoprimera. La voz de la Euroliga aquí en nuestro país es Piti Hurtado. Coach, buenas tardes.
Muy buenas tardes, amigo Nacho, ¿cómo estás?
Bueno, pues la verdad es que he alucinado de cómo el Real Madrid le ha dado la vuelta a la eliminatoria con Partizan, cómo ha ganado la semi, cómo ha ganado la final y de los recursos que fue encontrando Chus Mateo. Tú que tienes una visión mucho más general de la competición, ¿qué valor le das a lo que ha hecho Chus y a lo que ha conseguido el Madrid?
Bueno, yo creo que incluso, fíjate que nos dedicamos a la comunicación, yo creo que es difícil explicarlo porque ni los mismos jugadores se lo explican. Yo creo que ha sido inverosímil, sobre todo el camino de los últimos 20 días, y creo que la competición ha sido muy igualada, que el Real Madrid traía una plantilla muy buena de salida, pero que nunca jugó reconocible, nunca jugó redondo, se dejó partidos, gestionar esa plantilla era muy difícil con tanto alfa dentro, y el final ha sido, no sé, de un guión absolutamente épico con todo lo que sucedió desde la famosa e infame pelea del Wifi.
Así es, allí parecía que todo se acababa y porque pasó lo que pasó y a partir de ahí fueron apareciendo los veteranos, las estrellas del equipo que llevaban una temporada irregular, las soluciones tácticas de Chus. Se han juntado muchas cosas, ¿eh?
Sí, yo creo que hay un tema importante, tú que has estado también mucho en una cancha como yo, que Chus pasó de tener 16 jugadores a tener que gestionar una plantilla mucho más corta y en el juego interior más corta. Entonces, mucha gente decía, hay que sancionar más a los que se pelearon y tal. Es que al Madrid le ha venido muy bien la sanción, pero no la de Panther, que evidentemente la podríamos hablar. Le ha venido muy bien que Gerson ya pase de jugar 18 a 33 minutos de media y jugar solo de 4. Que Edi Tavares juegue con un 4 tirador que tiene más espacio. Que el Chacho de repente juegue más minutos. La verdad es que ha cambiado todo tanto que de repente el Madrid ha sido otro equipo y encima un poco lo que tú sugieres, la defensa zonal que también no se defendía en Europa tantísimos minutos, en el altísimo nivel, tantísimos minutos para ganar un título, no sé, yo no tengo el recuerdo, vamos.
Sonaba a defensa de cadetes o de junior, pero ha funcionado y de qué manera. Ayer oí a otros compañeros decir que es la Copa de Europa con más valor de las 11 que ha ganado el Madrid. ¿Por cómo ha sido todo? ¿Por cómo ha sido la película?
A mí me parece mucho decir, porque claro, tienes que tener una visión, quizá compañeros más veteranos puedan tener mejor visión. O sea, yo creo que de las últimas es evidentemente la que tiene un sabor más especial y sobre todo a mí la muestra, no sé qué opinas tú, es cómo lloraban algunos de los jugadores cuando terminó el partido. Sí. Coser rompiendo en llanto, veías a los veteranos abrazados con una sensación de nos dieron por muertos y aquí estamos. Muchos jugadores que tienen que renovar, porque claro, tú sabes que el Real Madrid tiene una política con un poco la gente más mayor de uno más uno. uno, de ir año a año. Y entonces todos sabían que el ganar ayer significaba mucho. De hecho, Florentino Pérez dijo a los micrófonos de Dazón que Chus Mateo se convertía en un gran entrenador ahora. Sí. Fíjate lo que es el Real Madrid. O sea, que si Jul no mete la canasta, Chus Mateo no se hubiera convertido en un gran entrenador porque el Madrid no hubiera ganado la Copa Europa. Entonces es todo muy, muy de película, digamos, ¿no?
Así es. 30 segundos para Chus Mateo. ¿Qué te parece? No sé, ¿qué te inspira? ¿Qué te dice?
Bueno, yo veo un entrenador de cantera, un entrenador que nunca jugaba baloncesto a nivel profesional y una buena persona. O sea, un tipo que ha gestionado la plantilla lo mejor que ha sabido. En momentos seguramente no ha acertado porque era muy difícil acertar, pero que ha sabido absorber todo lo que pasó. Él ha tenido que echarse a sus hombros, bueno, pues toda la transición tan difícil con Lasso, y al final ha salido hacia adelante después de una Copa del Rey que hubo muchísimas críticas. Yo creo que a mí me define Chus Mateo lo que dijo Edith Tavares en rueda de prensa, que mucha gente le debía pedir disculpas.
Bueno, a ti lo que te hacemos es darte las gracias. Un gusto escucharte, como siempre, Piti.
Un abrazo, cuidado.
Gracias. Tenemos que acabar casi a la carrera, pero tenemos tiempo para la última hora del Atlético de Madrid, Bonilla.
Pues una última hora que tiene al Atlético de Madrid con 7 jugadores lesionados, porque a los 6 que ya mantenía se le ha unido Álvaro Morata con traumatismo cervical que prácticamente deja KO al delantero madrileño para lo que queda de temporada. Va a tener tan solo 15 jugadores del primer plantel Diego Pablo Simeone para medirse al Español. Mañana último entrenamiento vespertino a las 6 de la tarde, rueda de prensa del técnico a las 5:30.
Gracias, Boni. Bueno, esta noche hay debate electoral en Telemadrid y aquí en Onda Madrid, así que pendientes de la información. Gracias.